Isaías capítulo 4. Israel estaba viviendo en tiempos de gran cambios. Israel vivía bajo el juicio de Dios por sus pecados de sangre. Más o menos en estas temporadas podemos ver en 2 de Reyes 21 y 16. Dice, fuera de esto derramó Manasés, uno de los reyes de ahí, mucha sangre inocente, en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Pero aunque Jerusalén ya era como Sodoma y Gomorra, aún habían unos fieles en ella. En el capítulo 1, hablando con el pueblo de Dios, Dios dijo, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Así hablaba Dios con su pueblo. ¿Y qué vimos en la semana pasada? En Isaías 3:9 dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma, publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. En esto podemos ver algo en común con nuestra cultura, en la cual estamos viviendo en este país. Hermano, cuando yo era muy nuevo en la fe, yo no entendí esos profetas al fin del Testamento Antiguo, porque era una época de destrucción y de juicio de Dios. No entendía cómo entender todo eso, cómo aplicarlo a nuestras vidas. Pero mirando a los tiempos en que estamos viviendo, creo que hay muchas aplicaciones. Como que en ese país parece que su deseo más y más es vivir como Sodoma y Gomorra o como peor. Y estamos expuestos a todas formas de juicio. Si está mirando la noticia o como Rossi vino de Nueva York pasando probablemente por aeropuertos, anoche habían grandes protestas en todos los aeropuertos grandes de diferentes ciudades. Cada día hay nuevas sorpresas, nueva inestabilidad, conflicto, división. Nosotros también estamos viviendo en tiempos de juicio. Aquí estamos uno de los países más estables del mundo y parece que hasta aquí hay inestabilidad. Terminamos el último estudio con las hermanas sufriendo, al fin de capítulo 3. Sentadas en tierra, sin el poder de llorar. Isaías 3:24. Y en lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hediondez, que quiere decir un olor malo. Y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. Dedicamos mucho tiempo a la vanidad de ellas. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada, tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. En aquellos tiempos, una mujer sin hijo, sin padre, sin esposo, estaba expuesta a muchos peligros. Y sin hijos, era como que estaba maldecida. Vimos esto en la vida de Sarai, de Raquel, de la madre de Samuel y otros, Elizabeth en el Nuevo Testamento. Y en el principio del mensaje de hoy, hay una continuación de ese tema. Versículo 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Aunque muchos serían llevadas como esclavas, no todas. Y en la pura devastación, las mujeres harían cualquier cosa
para agarrar un esposo
desesperadamente. Aún estaban en su vanidad. No pudieron decir, ay Dios, ayúdame. No, querían agarrar un esposo. Otra vez, versículo 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotros comeremos de nuestra pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. En Éxodo, en la ley, fue la responsabilidad del hombre suplir la comida, la ropa de su esposa. En el orfanato de Chiapas, muchas veces los jóvenes empezaron a preguntar, ¿cuándo podemos pensar en casarnos? Y ellos dijeron, cuando tienes un trabajo y puedes pagar por una casa. Pero estas hermanas dijeron, eso no es tan importante, no importa, ni si me aman, ni si pagan mis cosas, voy a comer mi propia comida, solamente quiero casarme contigo. Agarrarían a cualquier hombre porque los hombres eran muy escasos. Tan pocos eran que 7 mujeres se compartirían un solo esposo. Aunque normalmente el esposo está proponiendo matrimonio a la mujer, estas hermanas serían desesperadas como las hijas de Lot. Génesis 19:31. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre en nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Muchos creen que ellos estaban pensando que lo de Sodoma y Gomorra destruyó casi todo el mundo. No hay hombres. Ven, damos a beber vino a nuestro padre y dormamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Bueno, esas cosas son extrañas, perversas, pero pasan cosas semejantes cuando la cultura está en colapso por el juicio de Dios. Bueno, hay diferentes aplicaciones que podemos hacer aquí. De esto yo escuché un reporte de personas que ni eran cristianos, eran gente del mundo y dijeron que, ¿sabes qué? En este país todas las muchachas se dicen que, pues antes de casarse, pues tiene que cumplir toda su secundaria, buscar un título de universidad y algo más avanzado, y más tarde puede casarse. Y hasta los mudandos están diciendo, cuidado, porque cuando llega a esa etapa, todos los buenos hombres ya están tomados. Y hay otra escasez en este país, hay muchos muchachos con 25, 28 años que están sentados en las casas de sus padres jugando los juegos de video. Y por eso también hay una falta. Pero los hombres verdaderos están aprendiendo a levantar un negocio o contribuir valor al negocio de otra persona. ¿Cómo le puede aplicar a nosotros? En la fe, hermano, si tú tienes una muchacha en tu familia, hay que orar por ella, que Dios le prepare el hombre correcto. Y que no haya escasez para ella o algo peor. Bueno, el resto del capítulo, y no es un capítulo muy largo, va a presentar un nuevo tema. Aunque el pueblo estaba bajo juicio, no todos en el pueblo eran rebeldes o corruptos. Habían hermanos y hermanas que resistían la cultura contaminada y eran fieles a Dios. Había un poquito de mensaje para ellos en el último capítulo. Dijo en 3:10, decid al justo que irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. El profeta reconocía que habían justos aún en el pueblo. Y en el resto de este capítulo pequeño va a hablar con ellos. Entonces no es muy mala noticia como gran parte de un libro de un profeta del Testamento Antiguo. Pero era espantoso. El pueblo de Dios tenía la gran promesa de Abraham que iban a bendecir a todas las naciones. Tenían la promesa de David de tener un hijo sobre el trono por todas las generaciones. Pero parecía como que todo estaba acabando. 2. En aquel tiempo, El renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Hay que concentrar, porque los profetas en estos tiempos hablaban en muchos símbolos. Esta palabra renuevo será muy importante en los profetas. Hay muchos ministerios hoy en día que hacen hasta grupos musicales que llevan ese nombre, el renuevo. Estuve preguntando a algunos hermanos, ¿tú sabes qué es renuevo? El diccionario dice vástago, que es otra palabra que aparecerá en los profetas. Vástago que echan el árbol o la planta después del podados o cortados. Un árbol cortado, podado, más tarde algo nuevo va a aparecer. Y esto es otra palabra semejante, vástago, que aparece mucho. Lo hemos visto ya en Jeremías, por ejemplo, Jeremías 23:5. No voy a ir a muchos de estos, se puede descubrirlos en casa. He aquí viene días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿De quién está hablando? De Cristo. Si es de David, la familia de David, si es rey gran y se va a reinar en justicia, pocos reyes eran buenos en Israel, en el norte, o pues en Judá pocos eran buenos, en el norte ninguno. Si viene de David y si es un rey, es claro, el renuevo es Cristo, el impacto de su iglesia, que es su cuerpo, su reino en el mundo. Otra vez, versículo 2. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Está dando algo de optimismo, algo de esperanza en medio de un tiempo muy negro. Ahora creo que podemos entender lo que Isaías está diciendo y hasta aplicarlo a nosotros también. El pueblo estaba bajo juicio y Dios estaba destruyendo y muchos iban a sufrir. Pero no él era el fin del pueblo de Dios. Para el remanente fiel había un futuro. Y había una gran protección. Dios no estaba abandonando a su pueblo, aunque muchos falsos iban a estar cortados de la viña. El futuro de los fieles era intacto. Otra vez, versículo 2. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová. En Jeremías dijo de David, aquí dice de Jehová. Ese concepto de renuevo tiene elementos de la Trinidad. Es un hombre, pero también es Dios. El renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Los que conocen a Cristo tienen una hermosura, hermanos. Ustedes tienen una gloria que no se ve en la gente del mundo. Los que están en pacto con Cristo, llenos del Espíritu Santo, creciendo en la palabra, están bajo la protección de Dios. Ahora en los tiempos más espantosos, su hermosura espiritual es evidente hasta en sus familias. Eso es el mensaje de este capítulo 4. Aunque el profeta anunciaba terribles juicios, juicios merecidos, el remanente fiel iba a estar bajo su mejor protección. Ahora podemos avanzar al versículo 3. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Una gran parte sería arrastrada a Babilonia. Muchos convirtiéndose en mundanos para jamás regresar a la fe. Y el mismo está pasando en nuestros tiempos, en que muchos hermanos abandonan la fe bíblica para estar corrompidos en la cultura contaminada de este mundo, pero otros se quedan fieles. Aun cuando esto exige algo de sacrificio, o a veces hasta la persecución, la burla de los mundanos. Pero estos son los que aman a Cristo y buscan su mejor protección. Versículo 3 otra vez. Acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Dice que será llamado santo. Los del remanente fiel luchen para vivir en algo de separación de las corrupciones de afuera. Claro, todos nosotros tenemos que trabajar en el mundo, siempre tener contacto hasta con personas que desprecian las doctrinas de la Biblia, pero eso no quiere decir que estamos bajo su influencia. Por esto avanzamos en el conocimiento de la palabra. Para nosotros los estudios bíblicos son importantes, sea en la iglesia o sea en la casa. Tres otra vez. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Dice aquí que Dios tiene un registro. En su mente hay una lista de los suyos. Estos son los redimidos y siempre serán. Hay algo interesante sobre esto en el libro de Hechos. En Hechos 13:48 estaban predicando y dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Estaban ordenados. No dice que, pues ellos decidieron. No, eso ya estaba en el plan de Dios. Dios le dio la capacidad de entender y creer conforme a su plan. Los que ya estaban en el registro de Dios, por supuesto, creyeron, porque esto era su llamamiento, esto es su destino. También en el libro de Apocalipsis, cuando algunos estaban adorando la bestia, dice, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios tiene un libro de vida. Y en este libro hay muchos nombres. En Apocalipsis, los que no tenían sus nombres en el libro adoraron la bestia, no tenían la menor santidad. En otras palabras, seguían la corriente de la contaminación de su cultura. Una cita más en el libro, sobre este libro de nombres, en Lucas 10:20. Estaban echando fuera demonios y estaban muy gozosos. Cristo dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El gozo más grande es saber que tu nombre está escrito en los cielos. Y que en los peores de los tiempos puedes vivir debajo de tu mejor protección. 4. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion. Antes estaba hablando de hijas de Sion, hermanas en terrible condición, pero ahora no. Y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. En el capítulo anterior, la situación espantosa de las hijas de Sion era terrible, pero aquí las verdaderas hermanas son limpias. Y realmente esto aplica a todos nosotros, no solamente las hermanas. Otra vez está hablando del renuevo de un pueblo que parece casi muerto, como un árbol cortado, pero va a crecer un renuevo. Esto habla de Cristo viniendo al mundo, muriendo en la cruz, derramando su sangre para limpiar y rescatar a su pueblo. aun si sea en realidad un pueblo pequeño a veces. Cristo dijo a sus discípulos en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña. Manada pequeña está hablando de un grupo pequeño de animales. No temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En tiempo de Cristo también era un tiempo de juicio. Dios estaba matando gente de su pueblo después de la resurrección de Cristo. El templo sería desmantelado. Muchos judíos serían llevados a la esclavitud. Sería el fin del pacto antiguo. Y el renuevo, Cristo, estaba empezando algo nuevo. Y empezó con muy pocos. En el gran juicio de Jerusalén en el año AD 70, los hermanos verdaderos vivían debajo de su mejor protección. 5. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Hay que realmente prestar atención porque habla en muchos símbolos, habla con palabras extrañas. Pero es un mensaje importante. Esto está hablando de tu mejor protección. Está hablando de la presencia de Dios. Una presencia que se pudiera sentir. Esta manera de hablar sería fácil para entender los judíos o los que realmente conocen sus Biblias. Cuando los judíos estaban en el desierto huyendo de los egipcios, Dios apareció en una nube y oscuridad durante el día y en una columna de fuego en la noche. Eso fue la presencia del Señor. No tenían temor. Pudieron ver hasta algo de la presencia del Señor. En los tiempos muy peligrosos, cuando hay inseguridad, inestabilidad, como en nuestro país, incertidumbre en todos lados, cuando los corazones se llenan de temor, queremos vivir así, en la presencia del Señor. 5. Y creerá Jehová sobre toda la morada del monte de Sión. Está hablando del pueblo de Dios. Sobre los lugares de sus convocaciones. Está hablando de iglesias para nosotros. Nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. ¿Alguien sabe qué es un dosel? Bueno, mi esposa tampoco sabía. El concepto de un dosel también es un poco interesante. Es una cobertura. Pero si uno no sabe de la historia de los judíos, puede ser un poco difícil de entender. El dosel es como una carpa, una cobertura, pero muy elegante. Un dosel a veces se ve sobre una cama de lujo de los ricos o de una familia real. Pero en la cultura de los judíos, un dosel era símbolo también de una boda. Una vez ya, hace muchos años, mi esposa y yo fuimos invitados a una boda judía. El hombre que se casó era jefe de un lugar donde yo trabajaba. Y los novios estaban casados debajo de un dosel, conforme a la costumbre. ¿Pero de qué está hablando Isaías? Está hablando en símbolos de Cristo, el renuevo con su novia, la iglesia. Y por supuesto, se hablan mucho de esto en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto es el simbolismo. La iglesia vive preparándose para una gran boda. Una novia a veces se levanta muy temprano en el día de su boda para prepararse muchos, pero aún así, normalmente se llega tarde. Yo tengo memoria de bodas en nuestra iglesia en que la novia vino hasta 2 horas tarde. Se están arreglando cada aspecto de su apariencia, el pelo, las uñas, maquillaje, zapatos, todo, todo, todo. Y en un sentido, esto es lo que la iglesia está haciendo, limpiándose, preparándose, para que cuando viene el novio, él dice, ella está perfecta. Hablé un poco en contra del feminismo la semana pasada, creo que estaba en el texto, porque la relación entre el esposo y la esposa debe de reflejar la relación entre Cristo y su novia. Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Ya, avivamiento. Cuando la esposa simplemente no puede sujetar o no quiere a su esposo, ella está presentando a todos un ejemplo erróneo, un ejemplo falso de la relación entre Cristo y su iglesia. Vamos a leer un poco más del contexto. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Hay un paralelo, la cual es su cuerpo y él su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, ahora yo entiendo que eso es muy diferente, hasta el opuesto de lo que podemos ver en el mundo moderno alrededor de nosotros, ¿verdad? ¿Pero qué prefieres, hermana? ¿Unirte con un mundo bajo juicio o vivir gozosa debajo de tu mejor protección? 2 Corintios 6:17. Estamos llegando al fin. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si queremos vivir debajo de nuestra mejor protección, entonces vamos a separarnos del mundo, siguiendo los preceptos de Dios. Efesios 4:30. Llegando ya al fin. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Hermanos, esa santidad es nuestro objetivo ya. En los tiempos peligrosos, para vivir día tras día en la presencia del Señor, es parte de la preparación de la novia para la gran boda. Último verso, 6. Es un capítulo breve. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión, en contra el aguacero. En los tiempos de juicio es preferible tener una protección. Una sombra, hablando metafóricamente, para quitar el calor del sol, un refugio para escapar de las tormentas. Y eso es exactamente lo que tenemos viviendo en la plena presencia del Señor. No olvide el propósito de este capítulo 4 de Isaías. El pueblo estaba condenado y sufriendo bajo el juicio de Dios. El pueblo estaba comparado con Sodoma y con Gomorra. Pero dentro del pueblo había un remanente fiel que Dios iba a proteger. Y el mismo puede pasar contigo y conmigo ahora, viviendo en la plena presencia de Dios y caminando en la santidad. Conclusión. Si en tu vida estás otra vez enredada en las vanidades de este mundo, pero prefieres de vivir de nuevo debajo de tu mejor protección, caminando con el Señor en serio, en la santidad, entonces puedes pasar en un momento porque queremos orar por ti. Nuestros tiempos son inciertos. Y más estamos sintiendo la inestabilidad. Pedro dijo que el juicio estaba llegando al pueblo de Dios. ¿Y qué de los que ni están en la iglesia o el pueblo de Dios? Terminando con el versículo de 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Esto estaba pasando en Isaías. Dios estará arrancado la madera muerta. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Para los jóvenes que están debatiendo si quieren casarse o no. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si tú estás bien metido en las tentaciones de este mundo, y si quieres caminar ahora bajo la protección de Dios, también queremos orar por ti. En la sangre de Cristo hay poder de limpieza también para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en estos libros antiguos de los profetas siempre hay algo, Señor, que se puede aplicar a nuestros tiempos. Ayuda a las muchachas de nuestra iglesia, Señor, a recibir oraciones de sus padres, de sus abuelos, Señor, por ese hombre correcto. Ayuda por nuestros jóvenes que se convierten en hombres responsables, que saben trabajar con responsabilidad, contribuyendo al negocio de otro o empezando su propio negocio. Ayúdeles, Señor, a resplandecer tu luz en un mundo oscuro y corrompido. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.